Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y, como siempre, un especial saludo a aquellos que siguen cada semana este espacio Bungalow 103. Como cada jueves, vamos a hablar de turismo, el sector empresarial, como me gusta repetir a mí, más importante del archipiélago canario. Y es que mañana, día 27 de septiembre, se celebra a nivel mundial el Día del Turismo, o sea que es el Día Mundial del Turismo. Y lo que para otros puede ser un día normal, para Canarias tiene que ser un día muy, muy, muy especial. Y lo digo por la relevancia económica y social que tiene este sector para nuestras islas. Para hablar de este turismo, tenemos hoy en nuestros estudios a Roberto Moreno, director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, pero sobre todo ex consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes.
Estamos a la espera de que llegue también el actual consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, que bueno, que debe estar en algún problema de tráfico, pero bueno, la radio la marca el reloj y aquí estamos Roberto y yo defendiendo el ¿cómo se dice? La situación.
Sin duda, y como estábamos comentando fuera de micrófono, efectivamente cuando yo estaba en las lides de turismo, que ahora comentaremos, aunque soy director general de Telecomunicaciones, hay muchos proyectos y muchos temas de nuevas tecnologías que llevamos a cabo muy cerca del sector turístico en estos días, en esta nueva tarea política. Estamos recordando cuando efectivamente nació Bungalow 103 hace unos años. Yo creo que un programa señero porque se dedica efectivamente y dedica su tiempo y su esfuerzo a la base de la economía de nuestras islas, de la que depende pues un porcentaje muy alto de puestos de trabajo y de riqueza.
Pues un déjà vu esto.
Un déjà vu, total.
Hemos vuelto
total
al pasado. Back to the future, como la película. Roberto, ¿crees que Canarias puede celebrar el Día Mundial del Turismo en el sentido, tenemos actualmente un sector turístico estable, sí o no?
Yo creo que sí, no solo las cifras lo dicen, también el trabajo que realizan pues todos los empresarios del sector. Pero como le oí decir a José María Mañaricúa hace muy pocos días, señero empresario del sector turístico de la isla de Gran Canaria, no solo de cifras vive el turismo, también de proyección de proyección de futuro. Y ahí quedan, yo creo que, áreas en las que hay que seguir haciendo un esfuerzo.
Pues con este comentario de Roberto Moreno damos paso a las noticias que nos trae, como cada semana, el Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Esta semana hemos conocido buenas cifras para el sector turístico en las islas. La primera es que Canarias ha recibido un total de 6,7 millones de turistas internacionales en los 8 primeros meses del año, lo que significa un repunte del 1,5% respecto al mismo mes del año anterior, según la encuesta de movimientos turísticos en frontera difundida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Por otro lado, también hemos sabido que Canarias es la tercera comunidad con mayor grado de ocupación por plazas durante agosto, con un 79,2%, solo superada por Islas Baleares con un 92 y Cataluña con un 79,7, por cierto, en este caso, según los datos que difundía el Instituto Nacional de Estadística. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobaba este miércoles por unanimidad el Plan Puerto Ciudad, que incluye la construcción de un acuario de unos 10.000 metros en el puerto de La Luz y de Las Palmas, concretamente en la zona del muelle de Sanapú. El plan aprobado persigue, según el consistorio, diseñar un trazo limpio entre el muelle de Santa Catalina, el parque y el mercado del puerto, como antesalas del paseo del crucerista hasta la avenida de las Canteras. El alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, ha destacado que este proyecto se va a traducir muy pronto en empleo, desarrollo y riqueza para la ciudad y que la inversión prevista es de 60 millones de euros.
Podrá ser 50 o podrá ser 55 o 65. Lógicamente no tenemos ese dato todavía, pero para que nos demos cuenta del tamaño, de la importancia de la inversión, de lo que va a suponer la construcción de esa instalación, la necesidad de contar con proveedores, con especialistas en muchos campos, que va a generar una actividad económica. Los plazos con los que estamos trabajando es que una vez aprobado precisamente este plan especial, y hoy lo estamos haciendo, lo hemos hecho ya, se publicará y por lo tanto estará ya en condiciones el promotor de solicitar la licencia administrativa.
Este plan prevé además la construcción en el futuro de un hotel en el muelle de Sanapú. El alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, espera que surja un inversor interesado en el hotel porque será la mejor señal de que el sector turístico en la ciudad va bien, aunque ahora, según Cardona, no es el momento de abrir ese debate. Y el presidente de la Sociedad Cooperativa Mercado del Puerto, Francisco Trujillo, recordaba esta semana en el magazín de esta casa, A Diario, que la potenciación del mercado forma parte de un proyecto integral que se basa en la recuperación y explotación de la conexión Puerto-Ciudad. Trujillo confía en que estos cambios en la zona posibilitarán la llegada de cruceristas a los aledaños del mercado y constituirá, según él, otro de los revulsivos para la recuperación económica.
Plataforma que une el muelle de crucero con la ciudad de Las Palmas, va a ser la plataforma que va a desembocar en la plazoleta que está frente al mercado, que une con una ruta caminante, es decir, de andante, de turistas que se quedan, que no participan en las excursiones, pero que se quedan a convivir en la ciudad de Las Palmas, pues se une a través de esa pasarela que ya está aceptada y que ya está presupuestada.
El turoperador OAT Reizen se ha declarado en quiebra este miércoles, según anunció la compañía en su página web. Según fuentes del operador, la compañía lleva mucho tiempo pasando por dificultades, de tal forma que en marzo ya tuvo que despedir a 170 personas. Achacan la quiebra a la mala situación económica y a la caída de la demanda en el sector de los viajes. Aunque ya está declarada la quiebra, la compañía podría reiniciar la actividad, dado que ha estado contactando con inversores externos. OAT Reizen fue fundada en 1924 y que organizaba viajes a 60 países. Contaba con 140 tiendas y 1.750 empleados. Los clientes del turoperador, eso sí, están protegidos por el Fondo de Compensación de Viajes, de modo que las personas que ya estén de vacaciones podrán finalizar su viaje sin coste adicional y las reservas para viajar más adelante serán reembolsadas.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y aquí seguimos en Bungalow 103 en Radio Canarias, en la FM 103.0 de Las Palmas, con Roberto Moreno y a la espera de que llegue Melchor Camón, a ver si no llega. De todas formas, Roberto, si te digo que este programa, la idea inicial era tener simplemente una charla, no iba a ser una entrevista a un ex consejero y al consejero de turismo, sino simplemente hablar sobre lo divino y lo humano del sector turístico, bueno, haciendo un poco honor a ese día de mañana, que es el Día Mundial del Turismo, como hemos dicho al principio. El año pasado se celebró en Gran Canaria, en Meloneras.
Cierto. Se celebró a nivel nacional e internacional, porque incluso la Organización Mundial del Turismo estuvo representada en la celebración del año pasado, exacto.
Te digo dónde se celebra este año.
¿Dónde se celebra?
En Maldivas.
Ajá.
Otra isla.
Otra isla, exacto, exacto.
Y fíjate, lo que me ha llamado enormemente la atención es que el lema es, te lo leo, turismo y agua, proteger nuestro futuro común. Y yo estaba pensando, como esto es una charla y nos falta otro contertulio, hablamos tú y yo, ¿turismo y agua no hubiese sido ideal para nosotros? O sea, Canarias no es pionera en el desarrollo de tecnologías para de agua, o sea, de desalinización, reciclado, reutilización.
Sin duda, Y yo creo que el hecho demostrativo es que no solo vivimos, en el caso de Gran Canaria, por ejemplo, 800.000 personas, 1 millón de personas, y utilizamos agua desalada, sino que además a todo el grueso de turistas, varios millones de personas cada año, se les dan servicios y nunca fallan ni faltan esos servicios, utilizando tecnologías de desalinización, de reutilización de agua. O sea, eso solo en el aspecto de consumo de un bien básico para nuestra vida, ¿no? Pero el hecho de que en los últimos años el mar, nuestra costa, esté viendo un repunte del turismo que hace deporte en el agua, ya sea de la superficie hacia arriba como de la superficie hacia abajo, y que sean precisamente nuestros fondos marinos uno de los reclamos fantásticos que tiene el turismo en la isla, yo creo que es evidente que el agua es una base esencial de nuestro producto turístico. No sabía que era en Maldivas, es un buen... Sí, toque de atención para... Vamos de islas en islas.
De islas en islas, y sobre todo, yo creo que tiene que ver mucho con el tema que se trató también el año pasado aquí de la sostenibilidad. Uh-huh. O sea, al ser territorios limitados, un territorio escaso, uh-huh. Bueno, pues siempre nos vemos... digamos, vigilados por el consumo del territorio.
Sin duda,
el turismo consume territorio. Hay destinos turísticos como Las Vegas, donde dicen, dinamitamos un hotel y ahí construimos otro, y uh-huh. nosotros todavía no hemos llegado a eso, uh-huh. sino que hemos ido consumiendo territorio. En Maldivas, pues, quizás tenga la característica de ser un destino turístico sostenible, muy orientado al buceo, al submarinismo, uh-huh. a los fondos marinos, al relax, al lujo, siempre uh-huh. se refiere a eso. Pero seguramente también cuando se refieren al agua se refieren a la utilización del agua y a la producción de agua potable para el sector, para la industria, como digo yo, para los polígonos turísticos.
Turísticos, sí, sí, sí. Hombre, yo si me permite ser un poco malo, Maldivas tiene un problema con el agua. Y es que como suba un poquito el nivel del mar...
Eso sí.
Uf, no, se quedan sin recursos turísticos. Se lo comen. Pero eso sé que estoy siendo malo y
sí,
no es
el mismo problema que Venecia.
Bueno, también.
El turismo es un sector que mueve $1 billón al año. Y se desplazan 1.000 millones de turistas internacionales también... anualmente. Uh-huh. Es una barbaridad.
Es, bueno, el primero de los sectores económicos mundiales, ¿no?
Legales.
está bien, la apreciación esa está bien.
De los legales,
efectivamente.
Ético. Vamos a decir legales y éticos.
Absolutamente, y además tira de otros sectores, ¿no? Porque todos esos movimientos de personas, pues ya que hablamos también de telecomunicaciones, que es mi responsabilidad actual, se van con su teléfono móvil y se van con su tableta y quieren estar conectados a su Facebook, allá donde estén.
Ha evolucionado.
Ha evolucionado mucho y tira del hecho de que sectores, de que zonas turísticas ven la necesidad, tanto en lo público como en lo empresarial, de invertir en telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque los turistas, todos cuando viajamos, no estamos dispuestos a dejar atrás ni a permanecer desconectados, no ya para trabajar, que de todo hay, sino simplemente para estar en comunicación con el destino. Y sobre todo para mandar postales. Ya no se manda postales, ahora se mandan fotos en WhatsApp.
Cierto. Radio Canarias estuvo en el Startup Weekend en Infecar, estuvo también en el primer foro de comunicación turística, Overbooking, también en Infecar, y todo se remitía, pues, como dices tú, a las herramientas portátiles de comunicación, ya sean los teléfonos inteligentes o las tabletas. Y te voy a hacer una pregunta que hice allí y que realmente no nadie supo ponerme fecha, a lo mejor ya existe fecha. El gran problema, o sea, existen 1.000 aplicaciones en los destinos turísticos para llegar a información sobre el propio destino, qué uh-huh. restaurante me recomiendan, cuál es la oferta de ocio, cuál es la oferta cultural. pero luego tienes la imposibilidad, la dificultad o la limitación de conectarte a la red. Exacto. Porque tiene un coste altísimo, porque tiene el famoso roaming, uh-huh, etcétera, etcétera. ¿Qué fecha hay para liberalizar o para llegar yo a cualquier sitio? Vamos a poner de Europa y estar conectado como aquí.
Y a precios que sean estables. Eso que has dicho es muy importante y absolutamente esencial. Ya la Unión Europea está en fase de borrador de una directiva que está siendo muy contestada, no podía ser de otra manera, por las operadoras de telecomunicaciones, simplemente para poner un tope a los precios de los roaming de voz y de datos dentro de la Unión Europea, que es donde tiene competencias, obviamente, la Unión, para evitar esas grandes diferencias de precio. Y evitar que al turista, a todos nosotros, a mí cuando me voy a Alemania, a ti cuando te vas a Suecia o al sueco cuando viene a Gran Canaria, se encuentre cuando vuelve a su casa con una factura telefónica simplemente porque ha utilizado una herramienta básica para la vida de todos nosotros, que es la telefonía móvil inteligente y no.
Pero es que además enriquece al destino turístico.
Absolutamente, absolutamente. Una de mis peleas con las operadoras de telecomunicaciones, no voy a decir nombres, pero todos tenemos en la cabeza con quiénes, ¿no? Es que, vamos a ver, ¿cómo es posible que en Canarias no consideren con la misma importancia las zonas turísticas en cuanto a infraestructura de telecomunicaciones que las zonas urbanas, digamos, habitacionales, donde vive la población? Está, desde luego, es importante que todos tengamos fibra óptica en nuestras casas. Pero en sitios como el sur de Tenerife o el sur de Gran Canaria, donde al cabo del año hay más población que en Santa Cruz de Tenerife o que en Las Palmas de Gran Canaria, tiene que haber fibra óptica. ¿Por qué? Porque es un servicio que demandan la base de nuestra creación económica. Y, de hecho, en un estudio que publicó la provincia hace no demasiado, ya se ponía como cuál es el servicio más interesante para usted que nos visita, o cuál es el gratuito que le gustaría ver incluido en el precio de su hotel, el desayuno o el acceso wifi de calidad. Y ganaba el acceso wifi de calidad por encima del desayuno incluido en el precio del hotel por mucho. Y es un problema no del hotelero, es un problema de que las compañías de telecomunicaciones no han visto que el cliente turístico también es un cliente no solo al que hay que tratar bien, al que si le ofreces productos de telecomunicaciones en vacaciones, te los va a contratar. Voy a tener que decir nombres. Vodafone. Vodafone es una empresa de matriz británica. Todavía no se ha dado cuenta de que un porcentaje muy alto de nuestros turistas son británicos, a los cuales en su casa les puedo ofrecer un paquete de telecomunicaciones turísticas a utilizar en Canarias, y sigue teniendo un buen servicio y fideliza a ese cliente mientras está en vacaciones. Es decir, hay mucho terreno todavía que recorrer en ese mix, en ese turistix, en ese mix entre turismo y telecomunicaciones. Porque, insisto, ni nuestros turistas ni nosotros mismos cuando viajamos estamos dispuestos a dejar nuestros teléfonos inteligentes y nuestras tablets en casa.
No, y nos enoja cuando no nos podemos conectar.
Absolutamente. Absolutamente.
Roberto, ¿crees que sería una buena propuesta un Día Mundial del Turismo sobre nuevas tecnologías?
Absolutamente.
O sea, este año hemos dicho que sobre el agua y la sostenibilidad y
tarde o temprano, decir, ya van de la mano. O sea, tecnología y turismo ya van de la mano. No solo en el uso diario, también en la gestión de los propios establecimientos. Es decir, una de las propuestas de proyecto de nuevas tecnologías que hablamos con el sector turístico, siendo yo ya director general de telecomunicaciones, es el proyecto de las 5 arrobas. Es decir, generar, igual que todo el mundo entiende las calidades del hospedaje en cuanto a estrellas, sería bueno, como valor añadido a ese hospedaje, tener una categorización en arrobas, dependiendo el número de arrobas que obtenga cada hotel, del número de servicios, de la calidad de los servicios tecnológicos que ofrece también a su cliente. Y esa idea, que yo he expuesto en algunos foros en la península, pues otras comunidades autónomas ya están trabajando sobre ella.
Hay un dato clave que has dicho tú, un dato clave de negocio. Si yo hablo de 1.000 millones de turistas internacionales, uh-huh, además de 5 y 6.000 millones de turistas más que viajan en sus propios países, de uh-huh. movimientos internos. Uh-huh. Si esos turistas, esas personas que se mueven, tienen esa necesidad, porque la comunicación ya es un hábito, ya es una uh-huh. necesidad, es un negocio que las propias, o sea, es una necesidad del turista, pero es un negocio que está dejando pasar las empresas de comunicación.
Que no lo están atendiendo.
Estamos es hablando una necesidad, de miles, de millones de personas.
Es una necesidad que no están atendiendo esas empresas de telecomunicación, que además no son empresas locales, son multinacionales. Es decir, les interesa ese cliente porque es que no salen de su ámbito de influencia como multinacional. Es decir, Telefónica, vamos a tener que poner sí. nombres al fin y al cabo, vamos a tener que poner nombres. Bueno, tiene intereses de telecomunicaciones en Alemania, como los tiene en España, como los tiene en Sudamérica. Y le interesa que un alemán que venga a España siga utilizando, si no el O2, por lo menos alguna de las filiales de Telefónica, lo mismo que cuando salta a Brasil o Argentina, y Deutsche Telekom exactamente lo mismo, y Vodafone lo mismo. Es decir, es que los clientes, esos turistas, son clientes de grandes compañías de telecomunicaciones. Insisto que estamos hablando de turistas, pues también hay que decirlo, del primer mundo, que no están dispuestos a dejar en su tiempo de vacaciones de estar conectados o de tener acceso a información, la cual es ya muy necesaria para vivir.
Roberto, entiendo perfectamente que, o sea, una de las asignaturas pendientes son las telecomunicaciones. Tú, que has sido consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, ¿qué otras asignaturas pendientes detectaste durante tu etapa y cuáles crees que quedan a nivel global ya en Canarias o en Gran Canaria?
Hombre, en Canarias y en Gran Canaria sigue siendo prioritario. Se han seguido dando pasitos, pero a lo mejor no vamos a la velocidad que deberíamos ir en la renovación de nuestra planta alojativa. Y hay también una asignatura pendiente que está dejando de ser una asignatura pendiente, y yo me congratulo tremendamente de la buena noticia que nos ha dado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al dar ya el pistoletazo de salida a esa infraestructura de acuario, que parece que se va a hacer realidad en el próximo año y medio, ¿no? Ese tipo de... bueno, Ignacio, tú lo sabes, quiero decir, tú vienes del sector. ¿Qué necesitaba, qué sigue necesitando Gran Canaria particularmente?
Estamos hablando del ocio complementario.
El ocio complementario, absolutamente, absolutamente. Y ese, yo de verdad que me alegré, aunque ya no estoy en el sector.
Yo tampoco, pero me
alegré. Una novedad. Una novedad que nos puede, que nos va a generar titulares promocionales buenos en los próximos años. Y que si se hace bien, como parece que el proyecto es muy ambicioso, el del acuario, pues va a ser un destino dentro de un destino. Eso lo estábamos necesitando. Pues menos mal. Si logramos ponerle las pilas a la renovación, estamos dándole un empujón tremendo a los próximos años del turismo, en donde hay que recordar que la situación de bonanza turística que estamos viviendo ahora viene muy, muy influenciada por la situación de nuestros competidores. Y nuestros competidores tarde o temprano se van a recuperar y hay que estar preparados para ese momento.
Bueno, ayer anunciaba TUI que reabría Egipto.
Bueno, pues fíjate, no lo había oído. Ya me estás dando
con lo cual,
un dato.
Estamos hablando de... Bueno, pues un caudal de turistas que en teoría habían decidido venir para acá y dicen no, que se puede ir ya para Egipto. Lo leí ayer, no profundicé en la información, pero...
Pues fíjate, ya se ha abierto un pequeño canal que hasta ahora estaba cerrado y bueno, las cosas como son, nos estaba viniendo muy bien que estuviese cerrado.
Claro, es que son lo que nosotros llamamos las primaveras árabes, ¿no?
Claro.
O los conflictos en los destinos turísticos, digamos, más inestables políticamente. Uh-huh. Claro, desde que hay un problema, todo el flujo, todo el caudal viene para Canarias como alternativa en invierno. En verano está el resto del Mediterráneo.
Abierto,
pero claro, ahora dice invierno, que es Canarias, se reabre Egipto. Pues ya no es lo mismo.
Ahí, bueno, vamos a seguir por inercia teniendo una buena temporada turística de invierno, pero hay que ser conscientes de que esas cifras de récord que estamos viendo es un motivo espurio, en el sentido de que, bueno, viene dado por otra situación, ¿no?
Pero ayer hubo otra mala noticia para Canarias. y es que el turoperador holandés OAD, no sé si lo recuerdas, es uno de los mayores turoperadores holandeses, pues quebró. Y ayer cerró. Entonces, pues habrá un montón, o algunos, o pocos, no sé, hoteleros que se queden sin cobrar. Porque ha sido quiebra total.
Esas situaciones que además no te las anuncian, porque no te anuncian con 3 meses de antelación que van a quebrar. No, yo las recuerdo, Ignacio, cuando tú estabas en el patronato, con, te acordarás, con terror. Porque te dejaba aquí un montón de gente tirada, tenías pero que atenderlos.
En este caso hay un seguro. Holanda tiene un fondo preparado para indemnizar, o sea, devolver el dinero al que no ha comenzado su viaje. Y por otro lado, terminar las vacaciones y repatriar al que está.
Menos mal.
Yo creo que OAD movía del orden de 500.000 de turistas a nivel mundial, o sea, a nivel global. Entonces, hombre, dentro de un país como Holanda, pues son muchos turistas. Creo recordar que es nuestro cuarto mercado. Está Alemania e Inglaterra, o sea, los germanos, los británicos,
los nórdicos
y luego Holanda, los holandeses, creo. Y claro, entre que se reabre Egipto para TUI, segundo un tour operador holandés, o sea, vamos a ver, que no todos pueden ser qué bien nos van las cosas, sino...
Hay que mirar a medio y largo plazo y sobre todo poner las bases para que fidelizar el cliente que está viniendo y aumentar la calidad de la oferta una vez que están aquí.
Ahora vamos a seguir hablando de la oferta en torno, o sea, ya que estamos hablando del Día Mundial del Turismo, pero vamos a dar paso a la sección El Brinco y volvemos enseguida.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Hoy nos vamos hasta Salamanca, conocida como la ciudad dorada de España. Salamanca presenta una rica cultura arquitectónica, religiosa y gastronómica. Te quedarás extasiado ante la Casa de las Conchas o en la Plaza Mayor del siglo XVIII. Y después te invitamos a examinar con detenimiento los productos frescos del mercado central. Salamanca cuenta con grandes catedrales, la nueva y la vieja de la ciudad, que son algunos de los grandes exponentes de los estilos renacentista y gótico. Esta semana de viaje a Salamanca.
De la amistad de sirenas y de serpientes de mar.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño. El mejor destino para practicar deporte. La gastronomía. Sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el debe y el hace.
Y aquí seguimos hablando con Roberto Moreno, ex consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, es que a mí me gusta decir que eres ex consejero. Lo de ex suena mal, ¿eh?
No, ¿por qué? O sea, había un ministro que decía que estaba deseando ser ex ministro.
¿Cuál?
Hace unos años. ¿Te acuerdas, Solves, que dijo
aquello? Es verdad.
Que hay una bronca.
Es verdad. No, pero bueno, repito lo que dije antes. Estaba convocado y anunciado en el periódico de la provincia que nos iba a acompañar también Melchor Camón, el actual consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, pero no sabemos lo que ha sucedido, que no ha podido venir. Pero como le decía Roberto, esto lo hacemos nosotros
para adelante.
Estamos hablando de la renovación como asignatura pendiente. Yo no sé si en Canarias en general, pero en Gran Canaria en particular sí.
tenemos una oferta alojativa distribuida entre muchos apartamentos y bungalows con propiedad atomizadísima. No solo atomizadísima, sino además que es un híbrido entre primera vivienda, segunda vivienda y alojamiento turístico, obsoleto en algunos casos, en otros casos totalmente recuperable, en el sentido de que la arquitectura de algunos, y no lo digo por el tema del Hotel Oasis, valga el apunte, sino porque hay edificios realmente que podrían ser ya pues de arquitectura casi vintage, ¿no? Ahora nombraré algunos. Pero en este programa lo que solemos decir, Roberto, es que el gran problema no es solo ese, sino los centros comerciales. En tu época como consejero, ¿cómo viviste el tema de los centros comerciales? Que además no se solucionó porque... No.
Y además es que tenía mala solución. Es decir, hay dos claves. Has hablado de los centros comerciales, pero también de la atomización de la propiedad, que también se produce en algunos centros comerciales, que efectivamente el poner de acuerdo a todos los propietarios para caminar en una dirección requiere de unos liderazgos locales políticos muy fuertes. Incluso teniendo esos liderazgos muchas veces es imposible. Yo recuerdo tener reuniones con, en mi tiempo, la alcaldesa San Bartolomé de Tirajana, también con el alcalde de Mogán, que sigue en el cargo, y eran, digamos, discutíamos con pasión, porque estábamos todos en el mismo barco, es decir, todos teníamos el mismo interés, pero me decían los alcaldes, ¿y yo qué hago? Es decir, ¿quieres que me ponga a expropiar? ¿Quieres que...? Quiero decir, es que es muy difícil poner de acuerdo, ¿no?
Yo recuerdo, tú y yo trabajamos juntos... Uh-huh. Como me gusta a mí decir, fuiste mi jefe durante 3 meses.
¡Sí, por Dios, Ignacio!
Es que es verdad. Durante 3 meses. Y recuerdo una visita que hicimos al parking de Playa del Inglés, donde está el anexo...
Ay, sí.
¿El anexo 2 se llama aquello?
Sí.
Y tú dijiste, esto habría que ponerlo pegado a la montaña, a la ladera, y dejar...
un paseo, una avenida...
Una avenida con un parking.
Diáfana, sí.
Y el parking subterráneo y tal. Y yo, a las pocas semanas, bueno, me venía para acá, para esta empresa, me despedía de ti y digo, bueno, esto sucederá en los próximos años. Y no sucedió.
No. Y mira que lo intentamos, porque en el Consorcio de Rehabilitación del Sur era uno de los proyectos estrella, esa tarjeta de presentación, porque por ese parking, para ir a la playa, yo no sé si es el 80 o el 83% de los turistas que nos visitan, acaban ahí. Es decir, es una imagen que se llevan y se llevarán siempre de Gran Canaria, ¿no? Es complicado, y es complicado y seguirá siendo complicado y cada vez más si dejamos pasar más tiempo, ¿no? Y en eso, desgraciadamente, pues ya que estamos recordando el pasado, a continuación, al año siguiente ya nos metimos en la crisis económica en la que estamos padeciendo todavía, y la financiación privada falló para muchos de los proyectos muy interesantes. Tú hablabas ahora de que hay muchas camas, muchos edificios recuperables, y los hay, y yo me acuerdo que en el patronato de turismo, del que tú eras gerente y yo responsable político, hicimos en aquellos años concursos conjuntamente con el Colegio de Arquitectos de propuestas gratis, hechas por los arquitectos de renovación de determinados infraestructuras alojativas que se ofrecían gratis a los empresarios. Y el problema era, claro, para hacer eso hace falta dinero, y fallaba la financiación privada, ¿no?
Pero también fallaba la normativa.
La normativa que había que revisar, efectivamente.
Las administraciones bloqueaban todo. Yo siempre pongo un ejemplo aquí, Avenida de Tirajana, Viuda de Franco, bajando recto hacia el río Maspalomas, y a la derecha, no me acuerdo cómo se llama, el edificio de apartamentos, resulta que tiene como unos locales que son unos locales comerciales, bares que son bajando unas escaleras. Y la propuesta que hizo el grupo de estudiantes de último curso de arquitectura era subir esos locales a ras de calle, con lo cual no habría que bajar escaleras, que parece que baja un antro, dejar esos sótanos como las cocinas o los almacenes de esos locales y simplemente poner una planta más arriba y al señor que le quita el apartamento que está a ras de calle, que además no sirve para nada porque está, es como el Gran Hermano, pues le das un apartamento encima del edificio que lo resiste, lo soporta perfectamente. Imposible. Todo imposible. Sí, sí, eso sí, bajando la avenida Tirajana a la derecha. Exacto. Entonces, subiendo una altura. Pero respecto a, al valor, digamos, arquitectónico de algunos edificios, yo, por ejemplo, yo bajo la avenida Tirajana sin, para no salirme de ella y veo a la izquierda el rondo, que lo digo a veces, de una escalera de caracol muy bonita y en medio. Y dice, bueno, es kitsch, es antiguo y tal. Bueno, pero es que te vas a Miami Beach y eso es lo que tiene éxito. Sí. Quizás lo que hay que cambiar, que yo no lo conozco por dentro, es las habitaciones, modernizarlas. Si es para abajo, te encuentras los apartamentos Iguazú, que bueno, pues son bastante sobrios. Luego tienes el Rey Carlos, que está, parece tematizado. Entonces, vas viendo complejos de apartamentos y también de bungalows y dices, oye, es que son coquetos. Si esto por dentro es moderno, está actualizado y tal, por fuera llama
la atención. Absolutamente de acuerdo contigo. Es perfectamente, como decimos ahora, reutilizable y perfectamente relanzable tal y como está, con una segunda lectura. Y sobre todo, invirtiendo también en los alrededores. Es decir, en esa misma avenida de Tirajana, el proyecto grande, estoy hablando de memoria, ¿no? De aquellos años en el consorcio de rehabilitación era aumentar las aceras y poner carriles bici y restringir el tráfico rodado de coches en, a lo largo de esa arteria principal de nuestro turismo, ¿no? Son proyectos muy, muy interesantes que no han perdido en absoluto validez y que, bueno, muchos de ellos, como digo, no se llevaron a cabo, al menos en la época que me tocó a mí en el Cabildo, pues porque nos metimos en un problema económico en el que todavía estamos.
Roberto, te voy a hacer una serie de preguntas que me gustaría que me contestaras. Sabiendo lo que sabes sobre turismo, haciendo uso de la experiencia que viviste durante 4 años como consejero de turismo, pero que también sea una opinión, si puede ser, que sea la opinión de Roberto Moreno. A nivel mundial, el sector turístico es un sector, bueno, pues dentro de las industrias, pues, también es destructivo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues mueve aviones que contaminan, consume suelo. ¿Crees que es posible la sostenibilidad?
Yo creo que sí. Ejemplos, yo creo que si los buscamos los podemos encontrar seguro. Pero fíjate, en el... aviones que contaminan, como comentas, y que en el caso de Canarias son esenciales para venir y para salir de Canarias, ¿no? Tenemos todavía pocas conexiones de tren. Este verano pasado he hecho un par de viajes largos en tiempo y recorrido, ¿no? En el tiempo y recorrido de transporte, en aviones. Y uno de ellos fue en un Boeing 777. No oía los motores del avión. La sensación en el aterrizaje era, desde dentro de la cabina, era que estábamos aterrizando con los motores parados, porque no oías nada. Y luego, claro, lo que sí te vende en este caso Boeing es el bajo consumo, el mix de combustible biológico con el queroseno habitual. Es decir, estamos yendo en las direcciones adecuadas. Esos winglets que todos vemos en los extremos de las alas hacen, es decir, las alitas curvadas de los...
Eso como, que sube, la parte vertical
del ala. La parte vertical del ala, que se parece mucho a los aviones que hacíamos en el colegio de papel, que poníamos para que se sustentara mejor el avión de papel, pues resulta que ahorran 20, hasta un 25% en trayectos largos de combustible.
Yo leí que era porque cortaba un remolino que
se forma, exacto, que se forma al final de las alas, en las alas tradicionales, ¿no? Exacto. O sea que en esos aspectos yo creo que no hay más que remitirse a las cifras que dabas al principio de esta charla, de la cantidad de dinero que mueve este negocio, para darse cuenta de que los esfuerzos tienen que ir en la dirección de la sostenibilidad, y que yo creo que ya hemos pasado el punto de no retorno. No me imagino un planeta Tierra, no me imagino, salvo Hecatombe, en donde volvamos a los niveles de movimiento turístico, no sé, de los años 50 o de los años 60 o de los años 70. No, esto va a ir creciendo.
No, la población mundial, digamos, dentro de la sociedad del bienestar, no concibe un año sin vacaciones o sin ocio.
Y además es que se están, en esas cifras se están incorporando ese gran monstruo en muchos sentidos que es China, que va a ser el gran emisor de turistas, está siendo ya un gran emisor.
Que pero se
va
están atreviendo gran... hasta construir aviones ya.
Bueno, hay que vigilarlo de cerca.
Otro tema, la competitividad. Sí. No somos competitivos contra algunos destinos por los salarios y las condiciones en las que se trabaja allí. ¿Qué opinas de esto?
Que la competitividad hay que verla en el conjunto de la oferta y en qué otros valores añadidos tiene el destino comparado con aquellos en donde efectivamente hay unos niveles salariales que aquí serían absolutamente inaceptables, ¿no? Nosotros tenemos unos niveles de seguridad física, de seguridad alimentaria, de seguridad en todos los aspectos que muchos de nuestros competidores no le pueden ofrecer al cliente, y en general al cliente hay que hacerle llegar ese mensaje también, ¿no? Cuando un alemán viene a Gran Canaria, se mueve dentro de Europa, curiosamente en otro continente, pero dentro de Europa. Cuando un alemán viaja a Egipto y en mitad de sus vacaciones hay un golpe de Estado, bueno, pues, quiero decir, eso hay que... yo sé que soy políticamente incorrecto diciendo esto, pero bueno, son cosas que tú y yo, que en la época en que nos dedicábamos a esto, pues había que poner en valor, ¿no? Sobre todo cuando el turismo es de un sector que aquí tenemos muy trillado y que debemos ir apostando por él, como el turismo familiar, ¿no?
La explotación. Hay destinos turísticos donde se explota a las personas, se explotan a los niños, no se cumplen los derechos humanos ni los derechos de los niños. ¿Crees que debería de haber un decálogo o una normativa o incluso una prohibición a vender estos destinos para que entrasen en vereda?
Yo sé que hay grandes turoperadores que tienen... estoy hablando de memoria, pero no sé si son esos decálogos, pero desde luego tienen unos niveles de contratación ética y de información ética que, claro, eso se da fundamentalmente en, quiero decir, este comportamiento de estos turoperadores era fundamentalmente en Europa, que avisan y tienen muy claro con quién contratar y con quién no contratar y qué información ofrecer a su cliente en los aspectos que tú me estás diciendo. Yo en alguna ocasión, en algún destino no del primer mundo, he visto cosas absolutamente inaceptables. Pero no solo se tiene que perseguir en el destino, también hay que perseguir a determinados perfiles de turistas que, hay que decirlo, cometen delitos. Y a lo mejor planifican sus vacaciones para cometer acciones que son delitos en sus países de origen.
Lo has dicho bien, en sus países de origen. Uh-huh. Claro, uh-huh. En el destino a lo mejor no.
Pero haríamos un favor al destino si desde el país de origen vigiláramos a ese sector minoritario, hay que decirlo, muy minoritario de clientes, ¿no?
Vamos a hablar de cifras. Uh-huh. Entramos en la recta final de este encuentro, Roberto, y yo creo que a nuestros oyentes, y dado que tú eres una persona que manejas datos y sabes manejar datos, que eso a veces es más importante, me gustaría transmitir este día previo al Día Mundial del Turismo lo que supone el turismo para Canarias. Yo tengo aquí cifras de, además lo voy a decir porque lo imprimí hace un ratito, de Impactur. Esto es Impactur 2012, estudio del impacto económico del turismo sobre la economía y el empleo de las Islas Canarias. Esto viene del gobierno de Canarias y de Excel Tour. Estamos hablando de, en el 2012, de un PIB de prácticamente el 30%. Uh-huh. ¿Eso es mucho o poco?
Es un tercio de nuestra riqueza, casi, tres puntitos menos que un tercio de nuestra riqueza. Y, te está diciendo que efectivamente sin el sector turístico seríamos directamente un tercio más pobres de lo que somos. Es decir, el peso es muy grande, pero creo que ese peso se ha mantenido más o menos estable, punto arriba, punto abajo, en los últimos años. Pero sabiendo que ha bajado el PIB en bruto, el número, que el porcentaje se mantenga significa que en realidad está aumentando la importancia relativa al resto de sectores, con respecto al resto de sectores económicos para Canarias,
¿no? O sea, estamos diciendo que en cifras, que en el año 2012 el Producto Interior Bruto en Canarias del turismo fueron 12.280 sí, millones sí, 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 de euros.
Exacto.
Como diría un amigo mío, es una pasta.
Es una pasta. Tú porque estás haciendo de anfitrión, pero yo sé que tú manejas también cifras. Y el hecho de que recibamos por cada habitante de Canarias, recibimos entre 5 y 6 visitantes cada año, significa pues eso, que tenemos 5 veces la población del archipiélago visitándonos cada año, o en el año 2012 para ser más concretos, al archipiélago. Eso se traduce en una pasta, como tú bien has dicho.
¿Cuántos habitantes tiene el archipiélago? ¿Lo sabes?
Vamos a redondear en 2.100.000, más menos 15.000 de Santa Cruz de Tenerife, que no sabemos dónde están. 2.100.000.
Bueno, pues 255.000 puestos de trabajo, que es un 35% de la población
en edad de trabajar.
Bueno, con posibilidad de trabajar.
Absolutamente. Yo creo que eso es lo que acabas de decir, es definitivo. Es uno de cada tres puestos de trabajo está directamente relacionado con el sector turístico, ¿no? Es y por la cifra en bruto que acabas de mencionar, es más de un 10% de la población total del archipiélago, incluidos los menores de edad que no trabajan.
Y esto entiendo que es empleo directo.
Entiendo yo también que son empleos directos. Sí, sí, sí.
Con lo cual,
porque es lo que decíamos antes, es decir, si no viniesen pues todos esos turistas, incluso en el sector de telecomunicaciones se produciría paro. Claro. Porque aquí, en el sector de telecomunicaciones y nuevas tecnologías, quiero decir, hay que soportar, bueno, y evolucionar los sistemas de gestión de los hoteles,
la banca, y la farmacia, los supermercados. O sea que todo eso hay que sumarlo.
Absolutamente.
Como dice una amiga mía, más a más. Estoy nombrando
más
a mis
amigos. Absolutamente.
Más a más. Luego pone aquí que el total gasto público corriente es de 917 millones de euros, un 9%. ¿Esto es mucho o poco? Ahí esa cifra sí que yo no sé si es mucho o poco.
Yo creo que esa cifra sí que entraríamos en una discusión larga, porque en ese gasto público incluimos, por ejemplo, los esfuerzos promocionales, en ese gasto público incluimos las inversiones de obra pública pagada por administración pública en zonas turísticas. Entonces hay que matizar, porque para saber si es mucho o poco. Es decir, si bajamos ese porcentaje, lo que estamos diciendo es que la inversión pública es muy rentable, porque si con porcentajes bajos logramos ese soporte del PIB del turismo, pues bueno, que a cada euro público le estamos sacando un rendimiento fantástico. Pero si subimos ese porcentaje, estamos bajando el rendimiento de esa inversión pública. Yo creo que inversión pública hay que seguir haciendo. Una discusión recurrente en mi época de consejero era, es que estamos gastando mucho en promoción. Dios, mire, es que estamos vendiendo un producto de consumo. Dígale usted a, no sé, Coca-Cola, que deje un año, el año que mejor le va es el año que más promoción hace, porque está haciendo proyección de futuro de un producto que no va a dejar de ofrecer al público. Bueno, pues exactamente lo mismo en el sector turístico.
Mira, estoy leyendo aquí que empleos directos es el 24,3%. Uh-huh. Al que hay que sumarle un 10%, o sea, se queda en total en 34,7% del empleo. O sea, que sí hay un efecto.
Absolutamente. En otras áreas económicas, sin duda, bueno, incluso en el puerto. Es decir, para dar de comer a 12 millones de personas que vienen a Canarias, pues la línea de producción de esos bienes que se consumen aquí van dejando en ese camino riqueza, ¿no?
Roberto Moreno, ¿qué vamos a hacer con el turismo en Canarias?
Cuidarlo. Cuidarlo mucho, apostar por él, seguir en la línea de ese ocio alternativo que, como decíamos antes, con el pistoletazo de salida de ese fantástico acuario que vamos a tener, no solo para disfrutar los turistas, para disfrutar todos los que tenemos niños y niñas en edad de ir a acuarios con ellos, y seguir apostando por esa calidad. Si no nos queremos dar prisa, pues bueno, pues no nos demos prisa, pero no hay que pausar todas las acciones de renovación y rehabilitación y tratar muy, muy bien a todos los que nos visitan.
Pues, Roberto Moreno, no te voy a despedir como director general del Gobierno de Canarias, de tu consejería o de tu área, sino que te voy a despedir como ex consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, que es de lo que hemos hablado hoy.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por venir. Hemos echado de menos a Melchor Camón, lo voy a repetir. También quiero decir que invitamos al actual alcalde de la ciudad, a Juan José Cardona, pero tampoco pudo venir, porque la idea de este Bungalow 103 era haber tenido a los tres últimos, al actual y a los dos anteriores, consejeros de turismo del Cabildo de Gran Canaria. A veces sean las cosas, a veces no, pero hemos tenido aquí a Roberto Moreno, que ha sido un lujo, y sobre todo que es muy amigo de esta casa.
Muchas gracias.
Le queremos mucho.
Don Ignacio, y a disposición de ustedes.
Pues nada, damos paso al Guiri se queja y Roberto y yo nos despedimos.
Y la semana pasada nos llamó mucho la atención la queja del turista que se dejó olvidado el cargador de su teléfono móvil y que tuvo que acudir a contactos propios de la dirección del hotel para recuperarlo. Un episodio ciertamente lamentable. Pues bien, esta semana no es para menos, ya que un oyente nos ha escrito desde Argentina para contarnos que allí no puedes dejar absolutamente nada en las habitaciones de los hoteles, al menos en el que ella estuvo, hospedada con su marido. Tuvo que acudir directamente a la policía local, ya que en la recepción de dicho establecimiento no la creían. Ya lo sabes, si quieres publicar tu queja, hazlo en la siguiente dirección de correo: bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene. Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Con 1.000 millones de turistas internacionales al año, el sector turístico celebra mañana el Día Mundial del Turismo. Roberto Moreno y yo hemos hablado a lo largo de este programa de muchas facetas a nivel Gran Canaria, a nivel Las Palmas de Gran Canaria, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial. Gracias, Roberto.
Muchas gracias a ustedes.
Yo sí les voy a decir una cosa y se la voy a leer. Se celebra en Maldivas mañana el Día Mundial del Turismo. Creo que todos tenemos que celebrar que el turismo sea una de nuestras fuentes de riquezas aquí en Canarias. Porque ha sido uno de los sectores que ha aportado el bienestar a este archipiélago. El lema, lo repito, es turismo y agua, proteger nuestro futuro común. Y con este lema yo no voy a decir más, sino gracias, Roberto.
Muchas gracias a ustedes. Como
bye bye.
Le he dicho, feliz día.
Feliz día y, como digo yo, bye bye y hagan turismo.